buenas noches. Estamos aquí después del día de ayer del Domun para contaros todo esto, lo que significa esta iglesia misionera de vanguardia, y también para anunciaros pues noticias de nuestra iglesia diocesana que tanto nos gusta. Después comentar algunas noticias también a nivel general, como siempre hacemos. Esperamos que vosotros pues también podáis colaborar alguna vez con vuestras intenciones, con vuestras reflexiones también, vuestros testimonios, noticias que podamos dar de nuestra iglesia aquí local. Nos acompaña, como siempre, Vicente desde Ciudad Real. Muy buenas noches, Vicente.
Buenas noches, querido padre Andrés, hola José y todos los estupendos y estupendas y fieles oyentes de Gente Radio en sintonía con la Iglesia, a los que deseamos pues paz, tranquilidad y confianza en que los problemas que nos cercan, que os cercan a vosotros, pues se vayan en la misericordia de Dios arreglando, ¿eh? Y también en la justicia humana, que todo va junto.
Ya. Bueno, ahora que nos hablas de nuestro volcán, pues acabo de recibir las noticias de que has abierto otra nueva boca, está tirando más lava que antes, en vez de ir a menos, está yendo a más, a mucho más. Ya son muchas las casas, ya los edificios superan los 2.300 y pico que ha destruido. Esperemos que no nos tire ni la escuela ni la iglesia de un barrio de allí de la laguna, pero digamos que la cosa va en serio, ¿eh? En vez de ir a menos, el volcán ya que ya lleva un mes largo está yendo a más. Bien, el miércoles pasado tuvimos una reunión de los sacerdotes en formación y nos decía nuestro obispo que se encontraba allí en La Palma por videoconferencia, nos decía pues que todas las ayudas que haremos durante el año y el próximo año también, pues se hará a través de Caritas, no de ninguna otra cosa, sino a través de Caritas. Bien, pues estamos dispuestos a ayudar a nuestros hermanos porque realmente lo que están sufriendo es mucho, ¿eh? Ese ruido ensordecedor por la noche tiene que ser, vamos, como para ponerse a dormir uno.
Sí. Pues aquí hay una mujer mayor con muchos hijos y nietos, y el otro día, bueno, nos presentó un montón de cartulinas que había pintado ella y tal, haciendo referencia a la lava del volcán y todo eso, y la mujer los ha vendido y ha reunido una suma de casi 200 euros, se lo ha entregado a la parroquia de aquí de Santiago de Ciudad Real para que lo enviemos a la cuenta de allí. Es una iniciativa personal, individual, pero que no anula las otras, así claro. Que encantado de que haya estas
bueno, que nos mueva
maneras las... de vivir la comunión.
Que nos llame a la solidaridad y también que nos ponga a ver y por qué ha sido todo esto, ¿no?
Claro.
Hay que pensar un poquitico, Dios lo controla todo y estamos viviendo en un mundo cada vez sin Dios, cada vez más sin Dios.
Sí.
Y creo que no vamos por buen camino. No hay gente, o sea, hay bastante gente ya que dice que esta es una llamada de atención que Dios permite que la naturaleza nos dé para ver, porque se oye poco, realmente muy poco. Anteriormente, cuando había una catástrofe, salíamos todos en rogativas a rezar y a todo. Pues excepto el párroco de allí de Tazacorte, que ha hecho una misa un poco así especial, de lo demás poco a poco estamos haciendo aquí. A nivel de la diócesis hemos hecho una vigilia hace 2 semanas, pero que se escucha muy poco, mucho de que va a ayudar el gobierno, pero poco más.
Sí, ya oigo algunas veces las emisiones de Gente Radio por la mañana un poco y bueno, siempre seguimos el limusneo de siempre, ¿eh? Así que bueno, veremos a ver. Es que como tú dices, cuando falta el amor de Dios, todo lo demás se vuelve una tortura, ¿eh? Los pequeños problemas se agigantan y los grandes problemas parece que los que estamos o están satisfechos pues los olvidan, y a la gente que está envuelta en esos problemas, en esos contextos difíciles, parece que es que no le damos la carta de existencia. En fin, es el drama humano de siempre.
Porque, bien, pero vamos a hablar un poquitico del Domun. Sí, el Domun es una, para mí tiene muchísima importancia. Yo estuve casi 16 años de misionero en Colombia y en Venezuela. Pero fíjate, lo que llama la atención es que nosotros éramos más de 23.000 misioneros españoles hace 29 años justo. Éramos 23.000 largos. En este momento la cifra exacta es 10.629.
Sí. O sea,
ni la mitad.
Y ni españoles mitad. Hay 3.500 casi, 3.449 que animan en la se dedican a la animación misionera.
Bueno, pero no, misioneros allá, de los que están allí en terreno.
De allí, pues sí. Eso, los 10.629. Ahora, han crecido los voluntarios, han crecido,
Sí, pero vamos a ver, cuando estaba yo también teníamos y acogíamos con mucho gusto pues muchachos que querían venir, y de hoy tenemos un corto también de Julián y de Mónica, muy interesante, que después escucharemos, y que ellos han hecho una fundación, Hatari se llama, pues para animar a la gente a las misiones, a que vayan a ver a los misioneros, a que hagan experiencia misionera también, porque después
nosotros también, por parte de nuestra ONG, que siempre colabora con misiones, sobre todo los salesianos, y ahora estamos pendientes de proyectos en Mozambique, pues vamos a los institutos, algún instituto de educación secundaria de aquí, vamos a concienciar un poco en cooperación con las profesoras, los profesores de ciencias sociales y un poco de educación para la ciudadanía. Vamos a ver si los despertamos de esa letargia del botellón, como aquí le llaman.
También es verdad. Pues es que a mí me llamaba la atención pues que venía mucha gente pues a ayudarnos en vacaciones un mes allí, y como estábamos haciendo bastantes obras sociales cuando estaba yo en Medellín, pues especialmente nos gustaba que vinieran pues ingenieros y arquitectos, y venían muchachos de la universidad, y hay que ver cómo nos ayudaban a hacer en un sitio tan peligroso como era, porque se corría mucho el terreno y todo, cómo nos ayudaban a hacer pilotes y todo eso para que realmente las casas pues no se corrieran como se estaba corriendo todo esto. Y también médicos, venían médicos.
Operar gratis.
Hombre, muchos de ellos les servía también pues para tener experiencia de operar, porque uno cuando sale, el otro día lo digo porque el otro día hace ya como tres semanas pues me pincharon en el ojo, ¿no? Me pinchan cada mes, me pinchan dos veces, pero era una muchacha médico ya, pero era la primera vez que lo hacía, se lo estaban diciendo a las enfermeras, mira, no sé cuántos pinchazos me dio porque no atinaba, me puso el ojo rojo, que vamos, me parecía un tomate. Bueno, pues también lo que decía, muchos muchachos de la universidad iban a probar y a hacer allí experimentos también con la gente. Bueno, pues oye,
esto a veces es claro, si es que, bueno, a veces la buena voluntad y con un poco de, se puede hacer más que no hacer, desde luego, los riesgos son menos que las ventajas, yo creo.
Y como, no son más ventajas que riesgos, no te preocupes,
claro.
A lo mejor puede haber alguna cosa, pero no, lo normal siempre salía bien, al menos la experiencia que nosotros tenemos fue muy, muy, muy positiva.
Claro, pues desde aquí animamos a todos los profesionales que nos estén escuchando a que se planteen otro tipo de vacaciones, pero con la seguridad de que van a venir enriquecidos, fatigados pero enriquecidos como personas, no solamente por que practican y ponen en juego sus capacidades, sino por el trato humano, por las relaciones y por el conocimiento de una realidad en la que tarde o temprano nos veremos todos envueltos, porque la tierra es la casa de la misión y no habrá ningún rincón que que esté fuera de esa realidad.
Bueno, ahora hablaremos un poquitico de esto. Bien, bueno, siguiendo, fijaros que nos dice, bueno, al que quiera participar, pues simplemente que vaya a la delegación de misiones de su diócesis y se ponga de acuerdo ahí.
Claro.
Así de fácil es.
Sí, sí.
Bien, hay 100.116 territorios de misión, fijaros, que representan un 45.70% de la humanidad.
Sí, sí.
Y ahí tenemos que, ahí estamos, ¿eh? Ahí estamos. Y muchas veces cuando hay desastres y cuanto esto, allí están los misioneros. Y después pues van estos de la televisión, y van no sé qué allá, a darse el vitrinazo, y cuando termina ya lo que es propiamente noticia, los únicos que se quedan allí son los misioneros. Estos otros cogen, se marchan y hacen de las suyas. Claro, sí. Que esto es muy importante que
y,
lo tengamos.
Claro, eso también, el tipo de... Es que lo de la misión cristiana, de la misión evangélica y evangelizadora, pues es parte de una civilización del amor, que no se explica de otra manera. A pesar de los discursos de los políticos que han echado basura sobre muchas actividades de la Iglesia, que claro, eran otros tiempos, y ahora... valientemente se atreven a juzgar ellos a los demás que no los han conocido, no los quieren conocer, y encima usando como propaganda política a los defectos que toda acción humana tiene. Pero ellos no se tocan la ropa un pelo para hacerse sus análisis y sus acciones en sus propios países. Es así, ¿eh?
Bueno,
sin embargo, testimonios
el político
de persecuciones...
No. El político,
punta de palo
digo
todos
que
los
el
días.
Político no ve nunca defectos en lo suyo, ve solamente los defectos en los demás. Él es una maravilla, sin él
sí,
no funciona.
Por eso digo que la hipocresía también ahí campa por sus fueros.
Claro que campa y mucho. Bueno, pues mire, estamos hablando del 45,70% de la humanidad y representa nada menos que un tercio de la Iglesia Católica.
Vaya, sí, sí.
No, esto es fuerte, ¿eh?
Un tercio de la Iglesia Católica. Bautizados, uno está en
terreno de misión. Esto es fuerte que lo tengamos en cuenta. Y allí se están celebrando uno de cada tres bautizados que hay, de cada tres bautismos. Se desarrolla aproximadamente un 40% del trabajo social y educativo de la Iglesia en general. Bueno, en donde estábamos nosotros, fundamentalmente, pues, escuelas que sí estaban hechas y que, por ejemplo, en Venezuela tenía 28 pueblos, tenía... Y en cada pueblo, estamos hablando de más de 1.000 habitantes en cada pueblo, no es que estemos
claro,
allí
no,
pobladitos pequeños,
aquí,
no,
¿sí?
Que tenían su capilla y tenían su iglesia. Normalmente la maestra, que eran maestras, no venían nunca. Normalmente se presentaban, no sé, una o dos veces al mes, por decir que iban. Y nosotros criticábamos un poquitico todo esto porque eran las queridas del mangante que las que distribuía a todos y venga, con eso pues no sé si decir más cosas, pero bueno, se entiende, ¿no? Se entiende. Bien, pues nosotros pedimos, aquí esto fue a Infancia Misionera, nosotros le pedimos una ayuda y durante 3 años a nuestras catequistas les pudimos dar alguna cosita, algún dinerito, pues para, porque es que ellas hacían de maestras allí. Además de catequesis que daban, hacían de maestras.
Se oye medio mal, ya, a él se lo oye medio mal, seguimos.
Vale, o sea que esa es la idea que hemos surgido. Y después, ¿qué pasaba? Pues que en camiones llevábamos a los niños al seminario nuestro, digo, a la parroquia nuestra, en vez de comprarles allí juguetes o lo que sea, pues cuadernos, bolígrafos, libros de textos, la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento y todo, y lo hacíamos, pero no iba nadie del Estado allí a organizar nada. era fuerte. Bueno, también en centros de salud que hemos estado haciendo. ¿Qué más había? Pues la última que hicimos era un lugar donde los viejecitos podían pasar todo el día. Era un centro de día de los viejecitos. Venían unos abogados para si había algún problema de tierras y de todo esto, consultas gratis. El médico también venía, pues, por si había algún caso especial. Teníamos una pequeña farmacia. Los niños podían estudiar allí en la biblioteca que teníamos. Y además, por supuesto, estará la obra social que estoy hablando. Lo más importante de todo era nuestra dimensión religiosa, claro que sí, que no descuidábamos ni mucho menos. Pero también había que atender toda esta serie de casos. Por tanto, sí deciros un poco la experiencia es que en aquellos sitios, si la Iglesia no hace nada, muy poco hace el Estado, por no decir nada.
Sí, ahora, bueno, muy poco, ¿qué pasaba? Depende, porque a veces hacen mucho y mucho daño, ¿eh? Porque el problema de la Amazonia, por ejemplo, y las multinacionales que buscan las riquezas naturales y deforestan,
sí, pero no
y
en buscan favor
el suelo
de,
y el
no
petróleo,
de
contaminan
gente
con toda libertad y sin que los estados defiendan a esas personas y esos territorios, porque fue gran parte del tinglao de la empresarial multinacional, con eso se financian y sus poltronas y sus ministros y sus etcétera, ¿eh? Eso sí que, o sea que,
pero
que,
lo hace, que lo hacen sí, para ellos, no para la gente allí.
No, por supuesto, está al margen. Por eso el problema hoy de la misión está también encima, además, en unas dimensiones ecológicas que antes no tenía y ahora lo tiene. Esa antes no había tanta influencia en el medio, ¿eh? Sin embargo, ahora el frente se ha extendido, el frente de la evangelización se ha hecho muy grande, muy duro y ya digo, muy contaminado por intereses que no posibilitan precisamente el que la semilla del evangelio crezca con libertad y con la riqueza que tienen, sí.
Vale, sí, pero vamos a hablar un poco más bien de la dimensión propiamente eclesial nuestra. Nosotros teníamos allí muchos sacerdotes, así como Italia ayudaba inmensamente, ayudaba siempre, no les faltaba nada, pues en España no teníamos ningún tipo de ayuda nuestra. Nosotros estuvimos pues porque nuestras familias nos ayudaron y nos sostenían. Teníamos una reunión todos los sacerdotes españoles una vez al mes y todos se quejaban de que esto no puedo dar nada a gente que tan necesitada la veo y realmente esto me angustia, decían. Y muchos han vuelto de aquel terreno de misión pues porque no tenían ni siquiera para vivir ellos. Pero por eso la Iglesia hoy día quiere que recemos por todos nuestros catequistas, nuestros misioneros, pero que también aportemos económicamente. Aportemos económicamente, no sé cuánto has dado tú ayer, cuánto has echado en la colecta para allá. Hombre, hemos visto contando pues que sí, son colectas, es la más grande que tenemos nosotros. Nosotros hemos llegado a 4.000 y pico estamos, porque la gente realmente la hemos concientizado, pero eso no deja de ser nada más que una minucia ante tanta necesidad como hay. Bien. Un sacerdote atiende en terreno de misión más del doble de habitantes de lo que un sacerdote aquí en esta Iglesia Universal nuestra. Y durante los últimos 25 años la Iglesia ha trasladado a 179 territorios de misión donde ha celebrado 1.251.528 bautismos. Ha fundado 26.896 instituciones sociales y 119.000 instituciones educativas. Está la obra de la Iglesia, ¿eh? Por eso es la Iglesia de vanguardia y por eso es la Iglesia más creíble que tenemos, pero es una Iglesia que tenemos que sostener o esto se derrumba. Así de claro, ¿eh?
No se va a derrumbar, pero lo que hace, vamos, es posible, todo es posible, ¿eh? Porque la evolución de la humanidad a veces es catastrófica y exactamente lo contrario. Esperemos que la gracia de Dios no desaparezca del corazón humano, pero el fondo de esto es eso, la oración y la ayuda económica. Sí. Son dos maneras de entender la economía.
Bueno, y nosotros queremos...
Que no también... es dar dinero solo, ¿eh? Hay hecho ya, ¿no? dinero y tal con la mano esta, bueno, pues sí, ya está. No, no, no. Eso es una ofrenda, es un acto de amor. Y hay que ver ese don económico como un acto de amor a esa gente, de comunión claro. con lo humano y con lo divino.
Yo les pido a todos siempre que recemos un Padre Nuestro todos los días por las misiones y por los misioneros. Claro. Y lo digo con mucha frecuencia durante todo el año. Bueno, podemos ayudar, pues sí, en el centro misionero de nuestra diócesis también hay, pero también hoy día está de moda Bizum, ¿no? Pues sí, el Bizum, sí, si pones sí. el 00500, puedes hacer ahí un donativo, bien fácil, 00500.
Sí, quien quiere ayudar económicamente encuentra caminos.
Claro que
precisamente.
Pero bueno, pero es fácil, hoy día Bizum lo tenemos casi todos. El 00500, ahí puedes hacer tu ayuda que según viene. Bien, vamos a ir a más puntos que estamos aquí. Bien, tenemos una vigilia el próximo domingo de la esperanza en torno a una reflexión sobre la familia como escuela de santidad. Aquí se hace en la cueva del santo hermano Pedro, y los que no, a las 8 de la noche, y los que no puedan ir, pues se le pide que participen en todas las parroquias, que en la misa de la tarde haya también una intención de vigilia de oración, ¿eh? Vigilia de la esperanza, así se llama. Bueno, y también tendremos ahora en esta semana final, este último día, el Halloween, y yo creo que...
Bueno, de eso hemos hablado ya muchos años, ¿eh? Y pasaría de esa...
No, pero yo creo que sí, hay que pasar realmente, pero hay que decirle a la gente que celebrar el cumpleaños del diablo, hacerle una fiesta totalmente pagana, totalmente absurda, cuando hay tantos necesitados y es una que está hablando pues abiertamente del poder de las tinieblas, del poder de Satanás, no sé, una cantidad de cosas que no es tan superficialita como jiji jaja, que no, es muy serio, ¿eh? Yo diría que no llevemos a nuestros hijos a celebrar en ningún sitio Halloween, que no los llevemos a ninguna parte. Es una fiesta perniciosa.
Mira, los padres, perniciosa. Que son los primeros catequistas, no deberían justamente tomarse a guasa el asunto, y los maestros por supuesto que no, porque parece que no hay otras celebraciones más que esa en estos días, ¿verdad? En lugar de
hemos ayudar... quitado la celebración del pesebre, de la Navidad, y estamos metiendo esta basura que no es nada más que un culto a Satanás.
Pues eso es la gracia, ¿eh? Y la contradicción de muchas de las familias, que es por los niños, sí, los niños se entienden y se educan haciendo eso y ven un contexto que ya. muchas veces es ajeno al corazón de la familia.
Que habría que estudiar un poco la historia de todo esto, ¿no? El triqui-traque y todo esto, que era también pues con cómo los partidarios de Satanás, los sacerdotes de Satanás, iban a pedir dinero a toda la gente y el que no se lo daban, le daban una maldición.
Sí,
y los exorcistas han dicho que muchos han recibido esta posesión diabólica en la fiesta de Halloween.
Claro.
O sea, que no es tan jiji jaja como parece, ¿eh? Por favor, no la celebréis y no dejéis que vuestros hijos la celebren. Así de claro.
Claro.
Bueno, el próximo, también la otra semana, tendremos la fiesta del día 1. Ya de los difuntos. No vamos a poder tener nuestro programa porque no estamos celebrando misa y todo esto. Así que invitaros a que vayáis al cementerio a rezar por vuestros seres queridos, que haya una reflexión también sobre esta vida que pasa, cómo la estamos viviendo. Y yo creo que es bueno recordar a nuestros seres queridos. Últimamente estamos viendo cómo... Ayer se trataba este punto de que en la incineración pues se ha puesto muy de moda, sobre todo aquí entre nosotros que tenemos poco sitio de
claro, para vosotros hay muchos pueblos, vale. muchas naciones.
Bien, pero el problema no está en que hay muchos que cogen las cenizas y las tiran al Teide o las tiran al mar. Y así ya a la semana siguiente ya ni me acuerdo de mi familia, ni de nada por el estilo. Y hace 13 años el Vaticano nos dijo que la Iglesia construyese columbarios, así se llaman estos lugares, donde depositar las cenizas, que no se tenga tampoco en casa, que no se tiren de la naturaleza, y que en aquel sitio donde se depositen de la Iglesia, se comprometa a la Iglesia a rezar, a celebrar todos los días la Santa Misa por los difuntos que tengan allí ellos en cenizas. Nosotros tenemos un columbario enorme.
Sí, yo lo he visto, he tenido la suerte de verlo.
Sí. Hoy precisamente preparando este, había en la Ciprense, salía uno muy importante en el centro de Madrid, de 1,000 personas. El nuestro tiene 5,000 y ampliable a 9,000, y para toda la vida. Y el precio ni la mitad de la mitad de lo que ponían aquellos de Madrid, con que imagínense cómo está. Ahora, sí, lo que queremos es que se rece por ellos, no se les olvide, pensar que ellos ya desde el cielo también pueden estar influyendo por nosotros para que nos reunamos todos con el Señor en esa nueva familia que es la Iglesia del Cielo.
Es que es increíble, pero la evolución de las costumbres, fíjate, ha hecho que en esto casi tengamos que tomar lecciones de los paganos. Los romanos tenían en su propia casa, no había sí. esos sistemas de antes, los lares, que eran justo los dioses de sus antepasados, los que con los que mantenían una relación diaria.
Y precisamente...
tenían presentes como protectores.
Claro, y precisamente ellos llamaban columbario eso.
Exacto. Y nosotros prácticamente el día de los difuntos, las abuelas y las mamás, ay, que hay que ver la tumba y tal y cual. Pero hombre, hay que rezar por ellos como la Iglesia hace todos los días en la Eucaristía que se celebra, le pedimos a Dios que contemplen la luz de su rostro todos los difuntos, todos, desde Adán hasta el último muerto.
Claro que sí. Y la idea del Señor es que nos reunamos todos en el cielo con Él.
Claro, es que hoy lo de la vida eterna, como decía hoy también el obispo Munilla, por
sí,
ejemplo, en
sí,
la,
qué bien
y otros también, el padre Santiago Martín también, que parece que es que eso de la vida eterna se toma guasa, es una especie de aburrimiento horrible, sí. ¿Sabes? Con
fíjate
eso ya
lo
se tratan.
Sí, si no nos dejan hacer nada, entonces ¿para qué nos llevan allí? Bueno, qué tonterías decía esta Antena 3.
En fin, ya te digo.
Bueno, basura también todo esto para allá.
Pues eso,
bien,
vamos,
seguimos.
Los paganos de antes eran más religiosos que los de ahora. Vamos.
Claro que sí, seguimos. El tema, ya sabemos que el Papa nos ha convocado para estos 3 años en el sínodo, ¿no? A un sínodo sí. sobre la sinodalidad dentro de la Iglesia. Sí. Nosotros el domingo pasado hicimos la proyección, ya el inicio de este sínodo oficialmente se hizo en la catedral. El miércoles pasado nos reunió nuestro obispo en el seminario para afrontar cuáles son los temas fundamentales y cómo dentro de nuestras parroquias tenemos que tener uno o dos como mínimo representantes para formar parte de este grupo sinodal a nivel diocesano. Pero cada parroquia tiene que tener también su grupo sinodal. Así que tengamos en cuenta eso, porque primero está la dimensión parroquial diocesana y después está la dimensión total que el Vaticano lo pondrá pues para el año 23.
23.
O sea que sí. Pensemos que el sínodo ya va a arrancar en nuestras parroquias y que sería bueno que yo me prestara a formar parte de ese grupo sinodal.
Pues aquí va la cosa un poquito en silencio porque la pandemia ha frenado muchas cosas. Ahora se están incorporando las catequesis, se está reorganizando lo que se ha silenciado, se ha abandonado a la estrategia de las familias, aunque no se han descuidado durante toda la pandemia, pero ahora está rehaciéndose. Y El sínodo queda como un poco aquí en nuestra diócesis, un poco en silencio, no sé por qué. Yo quizás aprecie, pero de momento no, no. Y fíjate que esto lleva ya anunciado y el documento preparatorio viene ya del 7 de septiembre, ¿eh? Y el vademécum también del 7 de septiembre. Quiere decirse que llevamos un mes, que no se oye mucho revuelo, no sé, en fin.
No, aquí estamos. Se ha empezado ya en serio.
No, aquí a pesar de las unidades de acción pastoral y tal, que nuestro obispo es un líder en ese aspecto, es como si dijéramos una autoridad nacional en cuestiones de unidad de acción pastoral, pero por otro lado hay mucho silencio sobre muchos aspectos. Lo digo así con toda la libertad.
Vale.
Espero que con el tiempo vayamos. Vale.
Sí, pero vamos, lo importante de nosotros es invitar a todos a los que quieran realmente ser iglesia y participar,
pues sí,
dentro de
es
la iglesia.
El sínodo es parte de la evangelización diaria, de la nueva evangelización.
Que entremos en este grupo sinodal que tendrá cada parroquia y que realmente aportemos todo lo máximo que podamos, que ya nos lo recompensará Dios especialmente. Bien, también tenemos dos noticias nuevas aquí. El día 20 del próximo mes de noviembre tendremos el encuentro diocesano de adolescentes y de jóvenes en el seminario. Así que jóvenes, a partir ya del tercero de la ESO hasta los 30 años, vamos a poder participar de este encuentro diocesano de adolescentes y de jóvenes en el seminario, día 20 de noviembre.
¿Ves? Aquí hemos tenido, ayer se clausuró, desde el viernes hasta ayer, UNISUR, es decir, la pastoral universitaria de las provincias del sur, de la diócesis del sur, se ha celebrado en Ciudad Real, con 150 jóvenes universitarios, en fin, y aquí en la parroquia de Santiago fue la clausura de la concelebración final, y el obispo ha atendido, por supuesto, a esa pastoral, evidentemente, con una misa en la catedral.
Así que invitamos a los jóvenes que puedan participar. Sí, hay que apuntarse, pero te apuntas en tu parroquia. Le dices al párroco, yo quiero participar, y el párroco ya te pone en comunicación. Y también, pues ya ha empezado en mi parroquia, ya hace ya 3 semanas, estas escuelas diocesanas de agente de pastoral y de formación de adultos. Importante. Si no estamos bien preparados, poco vamos a poder hacer. Así que quede bien claro. Aquella persona, aquel cristiano que quiera realmente dar fruto, tiene que prepararse bien preparado.
Oración y preparación.
Formación, ay, preparación. Bueno, vamos a terminar. Vamos a, un médico que no ha estudiado nada, ¿quién se pone en manos de él? Y un cristiano que no tiene ni idea de lo que es el cristianismo, ¿cómo puede profesar su fe cristiana?
Pues
es lo mismo. Bien, pues vamos a irnos ahora primero a 3 cortos que tenemos, uno sobre el Domum, para que entendamos un poco de lo que hemos dicho, pero yo creo que mejor explicado lo vamos a escuchar ahora.
Mi vida ha cambiado desde que volví de la misión.
Obviamente no me podría guardar esta experiencia para mí.
Fui pensando que Dios me iba a llamar a quedarme ahí. Yo no tenía ganas de volver a Madrid. Y Dios no me llamó, pero sí que me llamó como a cambiar de vida.
La misión te hace sentir, pues al final, esa fraternidad, ¿no?, de la que hablamos los cristianos.
Me ayudó a darme cuenta de que mi vida es un regalo para los demás y los demás son un regalo para mi vida. Aparte de ser el sacerdote del pueblo, más de 50 años en el mismo pueblo, es el médico del pueblo. Y bueno, él no tiene horario para la gente, ese es su gesto de caridad, que es capaz de dejar su plato de comida, es capaz de dejar cualquier cosa que esté haciendo, porque sabe que el Señor le espera en el pobre que le necesita.
A la hora de la siesta, después de comer, pues siempre, durante la comida o a la hora de comer, alguien tocaba el timbre. Y ya todas las veces salían a abrir y atendían con todo el amor del mundo a la persona que fuera que les estaba buscando. Pero esos pequeños gestos de cariño todos los días a mí me conmovían.
Fuimos a la cárcel y yo estaba muerta de miedo porque no había pisado una cárcel en mi vida. Y además, claro, dices, jo, una cárcel allí que no, pues que tiene mala pinta, que hay gente a la que de normal no me acercaría, ¿no? Pero fue entrar ahí y sentir como una presencia de Dios, que en mi vida he entrado a un sitio y he visto a Dios tan de frente, ¿no? O sea, yo me emocioné, yo dije, es que si el Señor está aquí, si está en cada una de estas personas, es que yo tengo que estar aquí. Es que si no estoy aquí me lo voy a perder y es algo que no me quiero perder, ¿no?
Llegó una madre con su hijo pequeño al centro de desnutrición en el que estábamos en Ruanda y llegaron exhaustos, llegaron agotados. Y la misionera preguntó de dónde venía. La madre le contestó que venía de haber estado caminando 2 días. Entonces la misionera le preguntó, ¿por qué no ha sido algún centro más cercano? Y ella contestó, es que me han dicho que aquí había una mujer blanca que era muy buena. Y esa persona eres tú.
Me acuerdo de este niño que era alcohólico y el pobre pues decía que él se quería, o sea, él estaba arrepentido, pero no podía entrar en la iglesia porque o no estaba bien consigo mismo o hasta estaba borracho, ¿no? Y entonces me acuerdo en esos 20 días que estuvimos allí, cómo fue cambiando él, cómo dejó el alcohol de lado. Y como el último día ya nos dio gracias porque ya pudo entrar en la iglesia, pudo pedir perdón, se confesó y fue súper emocionante porque fue un cambio brutal. No sé, a mí me impactó mucho y que de verdad Jesús hace milagros cada día y ahí se vio claramente cómo a este niño le bendijo totalmente. Venía de un año un poco duro, pero un año en el que había sido muy egoísta y me había centrado mucho en mí. Y cuando yo compartí, Joana me dijo, Ana, pues yo creo que eres una chica muy tierna y a mí me preguntas qué tal todos los días y eso es, y no sé, y me sentí como tan querida. Digo, nadie en mi vida me ha dicho una verdad tan grande sobre mí misma, ¿no? Y que me di cuenta de que los misioneros eran personas que te miraban de otra manera, que tenían la capacidad de ver los detalles, de estar pendiente de ti aun estando a 50.000 cosas.
Yo lo que veo en los misioneros es que son lo más cercano a la palabra de Cristo. Viven según lo que nos dijo Cristo, o sea, se dedican plenamente a ello, están cerca de los más necesitados. O sea, un ejemplo de vida cristiana es una vida misionera.
Para mí la experiencia en la misión de Bolivia deja un pozo muy fuerte que podría resumir con el lema es posible vivir así, que es relativamente poco tiempo, pero en la cual vives la oportunidad de ser completamente para los demás. Y a la vuelta siempre queda la pregunta, ¿y yo podría vivir siempre así?
Hay muchas frases que definirían la misión, ¿no? Pero una que me gusta mucho es, el error más grande es no darse cuenta que Cristo está en los demás. Está Cristo en él y pues hay que tratarles como trataríamos a Jesús, a Cristo, con esa sonrisa y con esa amabilidad.
La experiencia de misión ha sido la mayor bofetada de realidad que he recibido en mi vida.
La palabra de Cristo se ve reflejada en los misioneros. Y nunca me he sentido tan cerca de la palabra de Cristo como cuando he estado de misión.
Dejar que Dios destruya todo lo que tienes construido y encontrar en el otro lo que Cristo ha puesto en tu corazón, ¿no? Porque cuando sales de ti y te encuentras con otro y te sientes amado por otro, mirado por otro y ves a Cristo en el otro, eso te lleva a encontrar lo que realmente Dios te está pidiendo.
A mí la experiencia de misión me hizo darme cuenta de para qué estoy hecho. Claro que me ha cambiado la vida la misión. Decidí que toda mi vida quería que fuera para la misión,
Decidí ingresar en el seminario de Granada y hoy en día me estoy preparando para ser sacerdote. Precisamente porque mi corazón me pide no quedarse dentro de sí mismo. Es posible vivir así. Siempre. Toda la vida.
El otro punto que tenemos ahora es una reflexión que nos hacen Julián y Mónica sobre los misioneros. Ellos han puesto una fundación que se llama Hatari y que coordinan a llevar a los jóvenes a los lugares de misiones, pues por ejemplo a vacaciones, y les animan a entrar en contacto con los misioneros. Ellos nos explican maravillosamente cuál ha sido la experiencia que tuvieron y que quieren que la tengan también jóvenes también como ellos. Escuchémoslo.
La verdad es que lo que ha dicho Monseñor de que hay una urgencia y la urgencia es ser iglesia. O por lo menos yo lo veo así. Y es tan sencillo como realmente ser consciente de por qué has sido bautizado. Es verdad que los misioneros adyentes no son aquellos que se van y destinan toda su vida allí, ¿no? Pero luego está, porque lo ha nombrado, esa misión propia del cristiano, de moverse, de actuar, y el Papa no deja de repetirlo a unos niveles, bueno, pues que a mí me ha traspasado, ¿no? O sea, hasta el punto de que Hatari, esa palabra tan rara, es una palabra en quechua que significa levántate. Y el Papa no deja de repetirnos esto, ¿no? Levántate, muévete, actúa, porque Dios elige elegirte. Es que es muy heavy. Es que Jesús te ha hecho parte de su iglesia y además de una manera muy concreta, ¿no? En un momento muy concreto y en un momento histórico concreto, que es el tuyo. Y tú estás hecho de manera única, así que nadie mejor que tú lo hará como tú lo sabes hacer. Eso desde luego. Entonces, en el momento en el que tomamos conciencia de ello, te sale levantarte y actuar. Porque sí, no hay otra Mónica Marín 2.0 en otro sitio. Seguramente mejores que yo, sí, pero igual que yo, ninguna. Y creo que en ese momento en el que sientes que Jesús cuenta contigo, te sale contar lo que has visto y lo que has oído. Yo siempre pongo el mismo ejemplo y es que además también creo que el contar lo que has visto y oído se puede contar de muchas maneras, ¿no? Y uno puede ir a ver una película y de repente que en la película le haya encantado y salir del cine y decirle a la gente, bueno, me ha encantado la peli, la verdad está muy bien, vente, yo creo que podrías invitar a algunos amigos y ya verás qué bien lo pasáis. O salir de la peli y decir, buah, vaya película he visto, los efectos especiales eran brutales, merece la pena ir al cine y no verla luego en casa porque es que te va a envolver todo, porque, ¿no? O sea, yo creo que llevamos muchos años con un mensaje maravilloso, que es el que nos ha dado Jesús y nos lo aclaró mucho, ¿no? Y nos lo dijo muy claro, o sea, eso no cambia, pero la manera sí. Y yo en misión lo que he descubierto ha sido una manera fresca, diferente, de ser iglesia y de transmitir precisamente este mensaje. Y he tenido la suerte de que desde muy pequeña tenía como esa sed que no sabía cómo llenar, ni mucho menos, y pues por suerte, José María es bastante cercano a mi familia y pudo llevarme, bueno, me introdujo un poco, ¿no?, en todo el mundillo de la misión y me fui por primera vez a Rumanía con 18 años de misiones con las misioneras de la Caridad. Y ahí descubrí ya una realidad inmensa en la cual veía que había gente que daba su vida por esto. Luego, obviamente, pues vinieron muchos años de discernimiento y de ver qué es lo que ocurría o qué dejaba de ocurrir conmigo, ¿no? Y ya hasta el 2016, que fue cuando la JMJ de Cracovia, que yo escuché ese levántate de una manera, pues que es que el Papa me hablaba solo a mí. O sea, lo siento si el resto pensaba que les hablaban a ellos. No, me hablaba a mí. Y me dijo, Moni, levántate y muévete. Y todo lo que tienes en el corazón y todos estos jóvenes que te has llevado a la JMJ, que en su momento pues me fui con mi parroquia, necesitan vivir esto de una manera apasionada, ¿no? Y estar enamorados. Y no dar catequesis como quien da valores, sino realmente enamorados de esto. Y que se te enciendan los ojos. Y si me apuras, no solamente entre nosotros los laicos, ¿no? Entre también los sacerdotes. Esas homilías donde les vibra todo y te lo transmiten todo con una sonrisa en los ojos o que te dan el cuerpo de Cristo con una sonrisa. Es que eso es lo que contagia. Eso es lo que te hace pensar, ¿este qué come? Y es que comes Cristo, o sea, es muy fuerte, ¿no? Y pasas a ser parte de la iglesia solamente por el hecho de estar bautizado. Y creo que es necesario como vivir estas experiencias, porque yo no soy misionera, ¿no? En sí, digo, de que me haya ido para siempre a vivir a Perú, ¿no? Pero sí que he tenido estas experiencias de misión y para mí han sido como un máster en vida. Sí, ha sido y son momentos en los cuales reseteo y me doy cuenta y pongo prioridades y priorizo y vuelvo como a ordenar mi vida, digamos. Y es una maravilla ver cómo el Señor actúa a través de esos misioneros. Y efectivamente yo cada vez que me voy de misiones, porque luego me fui a Perú, y es donde surge un poco todo esto, ver cómo los misioneros viven, es que te cambia la mirada. A mí se me caía la baba viendo en concreto al Padre Alfonso, que es el sacerdote que nos acogió a nosotros en Perú y nos acoge, pero hasta el punto de que es mi padre en la tierra, literal. Dios me ha regalado un segundo padre porque puedo acudir a él. Es que esa apertura de corazón no la he visto nunca. Bueno, sí, luego ya la he visto más veces y me he ido fijando, ¿no? Pero como que es la que más me ha chocado y la que más ha hecho en mí mella. Hasta tal punto de que, pues, en el 2018 me voy por primera vez a Perú y a la vuelta, porque una amiga mía me acompañó también las últimas 3 semanas, yo me fui los 2 meses, y a la vuelta las dos diciendo, es que esto no nos lo podemos quedar nosotras, es imposible, tenemos que hacer algo. Y luego, como queríamos involucrarnos a nivel económico también con la situación de allí, pues formamos una asociación sin ánimo de lucro. Pero por necesidad de lo que había, ¿no? Pero lo primero que nos salía era contar lo que habíamos visto y oído. Luego ya vino como toda la parte burocrática, como todo lo que nosotros luego hemos ido como montando y que el Espíritu Santo va como diciendo, cada año cambiamos las cosas, literal. O sea, que eso es bueno porque quiere decir que no estamos apalancados, ¿no? Sino que estamos precisamente como escuchando ese impulso del Espíritu Santo, ¿no? Y entonces, nada, volvimos y al final pues constituimos esta asociación con nombre Hatari, y cuyo fin es básicamente pues ser chispa, ser contagio, intentar ser como ese levántate, ese venga, vamos a ponernos en acción. Y luego, obviamente, pues hay un montón de maneras, ¿no?, en las cuales intentamos que esto suceda, desde luego en tu día a día, ¿no?, en tu entorno, pero también con algunas cosas concretas, como por ejemplo eventos donde pues recaudamos también, ¿no?, esos fondos para las misiones, y es una manera muy sencilla de invitar a alguien que a lo mejor no está muy metido dentro del mundillo de la misión, ¿no? Porque es un evento benéfico, tal, con gente de todas las edades, tomando algo, con un concierto. Luego también incentivamos o tratamos de incentivar el voluntariado aquí, ¿no? Porque de nada me sirve irme de experiencia de misión y que luego se me olvide. Así que intentamos como ser un poco ese puente entre lo que ya existe y luego pues la gente que va acudiendo a Hatari y quiere buscar algo aquí para hacer en Madrid en concreto, que es donde estoy yo, ¿no? Y donde la mayoría de nosotros estamos. Y luego, por otro lado, pues experiencias de misión, que en nuestro caso pues es en Perú, en la zona de la selva central, en San Ramón, donde nos acogen de mil amores, y la verdad es que os echo mucho de menos porque la pandemia no nos ha dejado ir durante 2 años, y este año, si todo va bien, si Dios lo quiere, allí me iré otra vez. Y luego, pues ya que he nombrado la pandemia, surge otra manera de misionar, y es, porque claro, al ver que no podíamos irnos, hablando con un sacerdote amigo mío que ya habíamos hablado en una boda el año anterior, ojalá en Hatari llegue a haber tantos voluntarios misioneros que podamos hacer misión también un poco aquí como de apoyo en las misiones populares en España tal y apoyarte, porque es un sacerdote que está solo, bueno, solo, no está solo, hay mucha gente y mucho apoyo, pero que se encarga a lo mejor de 7 pueblos, ¿no? Y a lo mejor no tiene como tanto tirón como aquí en Madrid, que es que tenemos muchísimas herramientas y no somos tan conscientes hasta que sales, incluso aquí al lado lo tenemos. Y entonces, pues hacemos también misión ahora mismo en Palencia y en Huelva. Es precioso darse cuenta de que iglesia somos todos y que en realidad tampoco hay que irse muy lejos. Por desgracia, hay que irse muy lejos para aprender lo que tenemos y para aprender lo que es iglesia. Y el irte fuera no es porque allí efectivamente la iglesia sea mejor, o porque es que vaya, qué bonita es la selva, o qué bonito es el desierto de... Que sí, obviamente todo acerca a Dios, ¿no? Porque anda que la naturaleza no acerca, pero vas a experimentar que la iglesia llega hasta donde llega, que es como es, que además compartimos ese Espíritu Santo en común, ¿no?, del que hablaba Monseñor, y que aquí también tienes otras 20.000 maneras de transmitirlo, pero tienes que reinventarte, como decía antes. Creo que tenemos que ser atractivos, ¿no? Originales, belleza. Lo decía San Agustín. O sea, en la belleza es donde el Señor se recrea. Y si la iglesia que tenemos aquí en Madrid, por ejemplo, ¿no? Yo en mi entorno, en mi parroquia, en mi movimiento, no genero belleza, pues al final, ¿cómo vamos a contarle a alguien lo que hemos visto y oído si no atraigo a nadie a lo que he visto y he oído? Por otro lado, nosotros precisamente con esto, bueno, es que todo ha ido saliendo como de manera muy orgánica, ¿vale? No ha sido como nada pensado o premeditado, la verdad. Pero también algo en lo que nos estamos sirviendo es a través de la música. De hecho, ha surgido ahora un proyecto nuevo que se llama Trigo 13, donde estamos, bueno, poco a poco, todavía está muy verde, pero donde las canciones que componemos a través de nuestra oración las estamos poniendo al servicio, porque nos hemos dado cuenta de que a la gente les llena mucho. Que yo al principio componía por y para mí, mi oración con Dios y punto, ¿no? Y luego cuando la gente ha visto que, o sea, bueno, cuando he visto que servía también y que era parte de la misión, pues ¿por qué no poner la música en misión? Y creo que al final esto es lo que hace falta, ¿no? Por lo menos a mí lo que más me toca son los jóvenes, porque son los de mi edad, pero también mi familia, también pues mis abuelos, quien sea, ¿no? Al final es eso, ¿no? Ir al entorno más cercano y adaptarte a ese entorno, porque ese entorno es urgente que conozca esta verdad y que conozca esta felicidad, esta manera de vivir alegre. La pandemia también ha hecho que nos reinventemos en las redes sociales y que le demos ahí una vuelta, ¿no? Y un lavado de cara a cómo nosotros nos estábamos comunicando. Y simplemente por contar un par de cosas que ocurrieron en misión, y además aprovechando que bueno, una de mis compañeras en Hatari, una de mis mejores amigas, Ana, lo comenta en el vídeo, ¿no? Del Domun. Y es que son experiencias que te transforman, que te cambian la mirada, que te cambian la vida. Y en concreto, hay una que ella nombra que yo creo que nos traspasó a todos, porque una cosa es irte en misión a Perú y ver pues lo que hay en ese ambiente y tal, y otra cosa es meterte en todos los ambientes, que en el fondo creo que eso también a mí me encanta de la misión, que no es solamente ir a hacer una cosa como muy concreta, que también puede serlo, sino que la misión en la que fuimos nosotros había como un abanico muy grande de posibilidades donde experimentar esto. Y una de las cosas fue ir a la cárcel. Cada uno lo vivió de una manera distinta. Una cárcel donde había overbooking, o sea, había muchísima más gente de la que estaba capacitada para acoger. Y los que quisiesen, pues iban a entrar, o sea, estuvieron en una sala con nosotros, y uno de nosotros lo comenta siempre de una manera bastante cómica, porque, claro, yo tampoco tenía ni idea de lo que íbamos a hacer, pues nos metieron literal, en plan, bueno, pues hablad y a ver qué tal, y fue, no sé por qué, me salió coger la guitarra y cantar una canción. Y mi amigo Guille siempre dice, y llega Moni y se pone a cantar una canción a los presos más mayores que nosotros, cada uno con realidades súper distintas, y ella cantando una canción como si fuesen niños pequeños. Y yo, bueno, yo no lo viví así, ¿no? Yo lo viví como un, jo, pues qué manera tan bonita de abrir esto, ¿no? Con una canción que es el idioma, yo creo que universal, ¿no? Para todos, la música. Y fue brutal porque abrió los corazones de todos. Nos empezaron a contar sus experiencias porque habían acabado allí, muchos de ellos llorando, otros con una sonrisa en la cara. Y nosotros, yo no me pude hacer más chiquitita y darme cuenta de que esto, de que estábamos siendo instrumentos y de la manera más tonta, ¿no? Que es con una canción. Y que en la medida en la que uno se dispone, luego Dios es el que va haciendo las cosas. Pero disponerse para lo que Él quiera. A mí la misión me ha transformado y me transforma día a día, y por eso Hatari, ¿no? Por eso queremos como que la gente tenga la oportunidad de vivir una experiencia de misión. Puede que no sea el camino, de cada uno tiene el suyo y cada uno se contagia como sea, ¿no? Pero sí que dar la posibilidad de que esta opción exista, de que la tengas accesible y de que seas consciente de que tú eres imprescindible a la vez que prescindible, y que tienes que contar lo que hemos visto y lo que hemos oído.
Y ahora nos vamos a la reflexión que nos hace el Papa sobre octubre, ¿no? La reflexión, discípulos misioneros. Vamos a escucharle al Papa.
Jesús nos pide a todos, y a ti también, ser discípulos misioneros. ¿Estás preparado? Basta con estar disponibles a su llamado y vivir unidos al Señor en las cosas más cotidianas. Trabajo, los encuentros, las ocupaciones de cada día, las casualidades de cada día, dejándonos guiar siempre por el Espíritu Santo. Si te mueve Cristo, si haces las cosas porque Cristo te guía, los demás se dan cuenta fácilmente y tu testimonio de vida provoca admiración. Y la admiración hace que otros se pregunten, ¿cómo es posible que esto sea así? ¿De dónde le viene a esta persona el amor con el que trata a todos, la amabilidad, el buen humor? Recordemos que la misión no es proselitismo, sino que la misión se basa en un encuentro entre personas, en el testimonio de hombres y mujeres que dicen, yo conozco a Jesús, me gustaría que tú también lo conocieras. Hermanos y hermanas, recemos para que cada bautizado participe en la evangelización y que cada bautizado esté disponible para la misión a través de su testimonio de vida y que este testimonio de vida tenga sabor a evangelio.
Bueno, y terminamos esta primera parte. Estamos en sintonía con la Iglesia Gente Radio, aquí desde Puerto de la Cruz. En breves momentos estamos de nuevo con vosotros. Seguimos con ustedes, estamos aquí en Gente Radio, sintonía con la Iglesia, esta programación que hacemos todos los lunes. El próximo no va a ser posible porque es fiesta y estaremos rezando por nuestros difuntos, pero que sepáis que normalmente el lunes, que no sea festivo, siempre estaremos aquí con vosotros. Bien, en esta segunda parte vamos a comentar algunas noticias y después pues incitar sobre todo a la reflexión. Tenemos demasiadas noticias a través de todos los medios de comunicación. A veces nos queda la intencionalidad con la que se nos propone estas noticias a nosotros. Los cristianos tenemos que juzgarlo todo desde nuestra fe cristiana. Y así tenemos, por ejemplo, la noticia cómo se le ha negado en Inglaterra a una familia para que sus padres pudieran recibir un trato digno, porque en Inglaterra se le pedía la eutanasia, y la eutanasia y nada más que la eutanasia. Entonces la familia quería sacar del país a estos familiares suyos, padre y madre, pues no se lo dejaron y les aplicaron la eutanasia y los mataron. Porque la eutanasia no deja de ser un suicidio, ¿eh? O suicidio asistido o un homicidio. Porque estos, los padres no querían morir. Pero aquí, amigo, manda el dinero, que se gasta mucho, y entonces, pues venga, vete que ya has cumplido tu tarea aquí. Pero esto lo tenemos que tener muy en cuenta, ¿eh? ¿Qué te parece a ti esto, Vicente?
Pues ya has dicho tú lo importante, es decir, el Papa y toda la Iglesia están luchando contra esa nueva manera de liquidar a la ciudadanía en nombre de una supuesta libertad, como es como el aborto, si es igual, si los dos actos fundamentales de la vida humana, que es el nacimiento, la gestación, el nacimiento, y el dolor o la enfermedad que conlleva al morir, pues la política, la economía se ha adueñado de ellos y ha convertido en unos actos intimísimamente y sacratísimamente humanos, ligados a lo esencial de la dignidad de la persona humana, los ha convertido en un tráfico, en una mercancía y en una propaganda política, asunto de votos, como siempre. Es decir, los ha desesencializado. Es la deshumanización del asunto.
Ahí
como está.
Está
pasando en todos. Y es un ataque a todo lo que lo humano presenta como optimista, fundado en los valores de la dignidad humana, de la persona humana, amada por sí misma, por del mismo Dios, que es el primero que respeta nuestra libertad, y sin embargo nosotros mismos nos quitamos esa libertad, dejamos de contemplarla desde Dios y la
no, que el viejo ya y el enfermo ya no sirven, dan
no,
mucha guerra.
Aquí es una civilización de esclavos la que estamos ya. La que estamos haciendo.
Pues fíjate
y
cómo
esclavo
también
significa trata de personas en nombre de desplazamientos, de políticas, de fronteras que se convierten en ratoneras, así de claro, con las que unos países se amenazan a otros. Ahora te voy a bajar las fronteras y vas a recibir un montón de inmigrantes indocumentados y tal.
Claro.
Cosas así.
Bueno, el Tribunal Constitucional obligó al Parlamento a despenalizar el suicidio asistido en Austria. Y la ley de eutanasia en Austria es un decreto de suicidio. Y por tanto, nadie le puede decir que no. Es eutanasia y suicidio asistido. Imagínense cómo, por dónde
pues es
vamos.
Es parecido a los kamikazes de cuando la guerra, los japoneses, es decir, en nombre del emperador, pues a estrellarse, a suicidarse con el aparato, contra un enemigo, supuestamente. Ahora no sé quién es el enemigo de los seres humanos, serán los políticos, supongo, que hacen estas leyes, porque otra cosa.
Pues mira, eso lo tenemos. También le horroriza, dice, que mujeres que quieran abortar no puedan hacerlo, a la magistrada de la Corte Suprema de Estados Unidos, esta que vino aquí a visitar al Papa, fíjate tú.
Sí,
y además dice que califica de catastrófica la negativa a suspender la ley provida de Texas, que de hecho, que cómo se le ocurre a Texas suspender la ley del aborto. Fíjate hasta dónde llegamos, ¿eh? Y encima viene a ver al Papa y con un miedo.
A los incautos, no digo por el Papa, digo por los que no tienen formación y se creen que el progresismo pues es una manera de vivir el Evangelio.
Bueno. Bueno, también, ¿no? Es que en definitiva lo que queremos es una religión a nuestra medida y que Dios haga lo que nosotros queremos. O sea, bueno, con esto estamos de acuerdo. Entonces soy cristiano, ¿eh? Pero el Dios me tiene que ayudar a hacer todo lo que yo quiero.
Por el otro lado, claro.
Bueno, y esta magistrada de la Corte Suprema de Estados Unidos, católica, que vino a hablar con el Papa, sabe lo que le pasó en Roma, ¿no? Pues que estaba en una misa y tuvo que salirse por miedo porque decían que iban a por ella.
Vaya.
O sea, qué ridícula es, vamos.
Sí, sí.
Es que son, además de tontos, ridículos y encima catastróficos también para toda la humanidad.
Sí, claro.
Pero ahí estamos. Sin embargo, el cardenal Dolan, que es un de Estados Unidos, una maravilla, no tiene pelos en la lengua, se le ha enfrentado al Biden todo lo que ha querido y le dice, los derechos humanos comienzan en el útero de la madre.
Claro.
Ahí empiezan los derechos humanos.
Y quizá antes, yo iría antes. Es que los derechos humanos empiezan con una mujer que defiende la vida, es decir, la propia y la que puede dar.
Pero la vida empieza dentro de ella.
Por supuesto, pero es así. Es decir, que no estamos, al contrario, los feminismos que protegen la vida y la defienden, esos hay que promocionarlos y levantarlos, esos son buenos, van a favor de toda la humanidad. Y los feminismos que convierten al ser humano en un objeto político, o en un capricho de otro ser humano, pues me parece que esos hay que acabar con ellos, pues está claro.
Pues ahí tienes también, mira, una noticia también interesante, que esto es muy, muy complicado hacerlo. Los judíos declaran justo entre las naciones al cardenal Tisserand por sus esfuerzos heroicos para salvar a los judíos. También se lo dieron a Pío XII, pero hay que ver...
De ese tiempo, sí. Además, sí. Participó en... Creo yo que llegó a participar en el...
¿Cuánto bien hizo Pío XII? Y después todavía muchos de ellos lo han querido criticar de una forma brutal, el pobre hombre.
Por supuesto. Bueno, pues aquí... Y hablando de las brutalidades, el Papa también se empieza a quejar del maltrato que recibe de muchas cadenas católicas.
Hoy por hoy no debemos olvidar que este nuevo orden mundial dominado por la masonería la tiene contra dos instituciones, la Iglesia Católica y el matrimonio católico. Y ahí va a hacer todo lo que pueda para destruir todo. Y nación que no se ponga de acuerdo con ellos la quieren destruir económicamente. Así de claro. Y la masonería, la mano derecha de Satanás, decía unas revelaciones especiales que hay por ahí. Mano derecha de Satanás.
Ya se le va viendo. Sin revelaciones se le va viendo ya.
Pues es por eso, para que lo tengamos en cuenta. Otro problema fuerte lo tenemos en la libertad religiosa en la India. Los hindúes son muy duros. En este momento hay más persecución hindú a la iglesia que persecución musulmana a la iglesia católica.
Sí, por supuesto, claro.
Yo he contado aquí que yo soy del movimiento sacerdotal mariano, nos reunimos cada año en Colevalenza y hay un obispo del centro norte de la India donde hace ya 5 o 6 años que fue esta reunión, le habían matado 2.600 católicos en 5 meses. Los hindúes lo habían matado. Y todos aquellos que profesaran su fe los mataban. Así de claro. Y decía él, y dice, y son tan valientes mis cristianos, dice, mis feligreses, que prefieren morir antes que renunciar de su fe. Fíjate que en 5 meses, 2.600 ya son unos cuantos, ¿eh? Bueno, pues la líder nacional hindú pide cortar la cabeza a quienes intenten convertir a un hindú. Ríete todo esto. ¿Y sabes qué está sucediendo? Que con motivo de estos parias que hay, de todo, pues, la iglesia, pues los atiende y todo esto.
Claro, son la única que los...
Que los atiende, y las hermanas de madre de Teresa de Calcuta, sí. Bueno, esto ha originado una violencia contra la iglesia tremenda. Porque ellos no,
es que
ellos no quieren, no quieren que se ayude.
Sin cultura es cuando encuentra enemistades.
Claro. ¿Por qué? Porque aquella pobre gente que vive en las calles tirados, que no tiene otra cosa, que estas monjas lo reciben con tanto cariño, que nuestras parroquias hacen también lo mismo. Encima con esto, pues a quemarnos las iglesias, a matar a nosotros los cristianos. Fíjate, dice que por ley se le corte la cabeza a quien ayude a uno de estos. Bueno, ¿dónde estamos?
Pues eso puede venir de una discípula de la Salomé, esa que cortó la cabeza a Juan el Bautista.
Pues fíjate.
Porque, claro, las verdades duelen.
Pues esta es la terrible. Dice, India registra un repunte en la violencia anticristiana este año. La vez pasada también lo dijimos, el lunes pasado, que está habiendo muchos mártires ahí.
Bien. Sí, claro, y el Myanmar ya ni te cuento, los países
esos
superpoblados donde hay dictaduras tremendas y cárceles llenas, pues es ahí donde se cultivan todas estas soluciones.
Claro. Y en China también, por ejemplo, que también está habiendo, ahora hablaremos también de China, pues están vendiendo pues los órganos a estas compañías internacionales y recibiendo muchísimo dinero. Les cuidan bien allí para que pues que los órganos estén todos buenos y después cuando llegue la hora de matarlos, pues venga, que los ojos, los pies, lo que haga falta, el corazón, el hígado, el páncreas, Bueno, esto, y eso nadie dice nada porque es China.
La humanidad se convierte
nadie
en un
dice
asunto
nada porque
de
es China.
Basura.
Mira, China fuerza la eliminación de aplicaciones de la Biblia y el Corán. Hay muchas de los libros de la Biblia, los quita, muchas de las frases de la Biblia, los quita en las Biblias traducidas al chino. Esto es libertad religiosa, A los católicos de China se les obliga a que celebren el Partido Comunista y renuncien a las peregrinaciones marianas que se hacen allí con mucha frecuencia. China se burla del acuerdo con la Santa Sede y dispone que los obispos sean elegidos por la dictadura chinesa. China. ¿Ven? Eso para que tengamos un poco en cuenta.
Convertirlos en servidores del Estado, del Partido Único.
Ahí está. Bueno, tenemos también otra noticia en Inglaterra y en Gales. Los obispos de Inglaterra y de Gales continuarán oponiéndose al proyecto de ley de muerte asistida. Y dicen, no permitan que la falsa compasión legalice el suicidio asistido. Porque claro, ponen ahí un hombre que está ya muriéndose, que no puede más y que no sé qué allá, y entonces te atacan el corazón y ahí te lo ponen por el medio de comunicación, y eso le sirve para que después todo el que venga se lo quitemos del medio cuando nos dé la gana y como queramos. Esta es la triste realidad que nos está tocando vivir. Y por último, pues teníamos una pregunta también. La eutanasia en... Dos temas teníamos. La eutanasia en Australia. Proveedores de salud afirman que es preferible invertir en mejorar los cuidados paliativos antes que aprobar la eutanasia. Sin embargo, la eutanasia afecta principalmente a los más pobres en Nueva Gales del Sur, allí en Australia. Y por tanto, como no tienen con qué pagar, mejor es quitárselo del medio.
Que esto, los más pobres esto es, todavía los,
esto es
los
Australia,
aborígenes.
Esto es
los
Australia.
Más pobres son los aborígenes, además.
Ya está, por eso que son los más pobres entre los más pobres.
Claro, es la misma lógica que hay en el global del planeta, es decir, la gente que vive en tribu, la gente que vive en medios naturales riquísimos y que sin embargo pues no han sido mordidos por todas las miserias de la civilización capitalista salvaje, ni colectivista comunista, ni nada de eso, pues eso va a quitarlos del medio.
Claro. Bueno, y una última noticia que yo quería explicaros. La Iglesia en Estados Unidos nos dice que las misas virtuales pierden audiencia con el retorno a las misas presenciales en las iglesias. Eso me ha pasado también a mí. Realmente yo tengo una misa todos los domingos por la tarde. Antes tenía mucha gente, pero ya les he dicho muy claramente, quien pueda asistir a la misa en la iglesia tiene que ir a la misa de la iglesia.
Por supuesto.
Tiene que ir a la misa de la iglesia. Bueno, ¿tienes tú alguna noticia así especial?
Pues sí, bueno, Francisco no olvida al pueblo libio, pide rezar por el sufrimiento de los migrantes, igual los obispos de Europa también reclaman atención a los migrantes que son convertidos en armas, armas de invasión, armas políticas, en lugar de reconocerles sus derechos. Bueno, el Papa también ha recibido a la vicepresidenta de Colombia, supongo yo que han hablado de paz y de derechos humanos. Caritas Chile lanza El cambio comienza contigo, cuidemos la casa común. Después el Papa dice que nos equivocamos, por supuesto, pero no debemos permanecer equivocados. Y luego hay al Santos todas las semanas, aunque dicen que esta semana hay menos santos, pero hay casos como el de una novia, una chica guapísima, simpática, que ha sido beatificada, vamos, van a beatificarla pronto también por un milagro que la han reconocido. En fin, hay en Nicaragua, por ejemplo, los obispos piden unas elecciones libres, claras, igualitarias y transparentes. Y bueno, pues también en Benín, en África, los obispos llaman contra la atención contra el aborto, que es un acto deshumano, inhumano. También hay las reclamaciones de en Etiopía, que vuelven a haber problemas de guerra. La Europa en general dice no a los muros, porque las murallas, los muros de contención, como pues lo que quedan son para dividir a las personas y a las sociedades. Así que bueno,
vale, que no tenemos mucho más tiempo. Vamos a irnos a los tres cortos últimos. Lo primero es la actualidad comentada, como siempre, por el padre Santiago Martín. El título es muy significativo: Nostalgia del cielo. Nos va a hablar, como ya el próximo domingo tenemos ya los difuntos, nos va a hablar de esta nostalgia del cielo. ¿Tenemos nosotros nostalgia del cielo o queremos quedarnos aquí en la tierra? Vamos a ver qué nos dice el padre Santiago Martín.
El Papa emérito Benedicto XVI ha escrito una cariñosa, una emotiva despedida a un amigo suyo, un teólogo cisterciense con 91 años que acaba de morir. En esta carta muy sencilla, entre otras cosas, el Papa emérito dice: ahora ha llegado al otro mundo, donde estoy seguro de que ya le esperan muchos amigos. Espero poder unirme a ellos pronto. Espero poder unirme a ellos pronto. Estas palabras dichas por un anciano como él tienen un claro sabor a nostalgia del cielo. Y tienen el mismo timbre, el mismo sonido que aquellas otras palabras escritas por San Pablo: para mí la vida es Cristo y una ganancia morir. O aquellos versos de Santa Teresa de Jesús: muero porque no muero, tan alta vida espero que muero porque no muero. Los santos han tenido siempre los pies en la tierra, pero la cabeza, el corazón, ha estado puesto en el cielo. Jesucristo no nos enseñó a inhibirnos, a olvidarnos de los problemas. No nos enseñó un camino que conducía a una especie de nirvana donde resultara indiferente lo que sufríamos o lo que sufrían los demás. Ese no fue nunca el camino cristiano. Pero el camino cristiano fue siempre el de mirar al cielo como la patria definitiva, como la ciudad de Dios, como aquella morada en la que soñamos estar y en la que deseamos estar. ¿Tiene fe la Iglesia de hoy en la vida eterna? ¿Los laicos, los sacerdotes, los obispos creen? ¿Creemos en la vida eterna? No hablo de teorías, hablo de la vida real. ¿Quién tiene presente esa eternidad, ese cielo, ese paraíso en su vida cotidiana, cuando tiene problemas, cuando tiene alegrías? ¿Quién lo tiene presente? ¿Quién vive de verdad pensando que esto pasa, que esto termina y que no es más que, volviendo a citar a Santa Teresa, una mala noche en una mala posada? Que lo que nos espera es lo más importante y que esto es un breve lapsus comparado con la eternidad que tendremos más adelante. ¿Quién cree en esto? Ha desaparecido prácticamente de las homilías. No digamos el tema del infierno y del purgatorio. Prácticamente nadie habla de eso, quizá porque han dejado de creer en ello. Se ha metido en el baúl de los trastos viejos que se tiene en la buhardilla y que se considera que no sirve para nada. Es el mensaje de Jesús, mensaje reiterado. Da igual, da igual. Es una de las cosas de Jesús que, según ellos, ya no sirven y que hay que actualizar. Y así se predica, el que se atreve a hablar de ello, una especie de cielo que es como un limbo evanescente y sin matices, donde va todo el mundo y además a muy bajo precio. al cielo va todo el mundo, haga lo que haga. Porque como Dios es bueno, se priva a la persona normal, es decir, a cualquier ser humano, se priva del estímulo de que si no haces las cosas bien, te vas a encontrar con alguien al cual no le vas a poder engañar como engañas a otros, y ese alguien que es Dios y que te ama, también es tu juez. ¿Qué diríamos de un profesor buenista, como lo es una parte importante de la Iglesia de hoy, buenista? Todo el mundo es bueno. ¿Qué diríamos de un profesor que al iniciar el curso dijera a los alumnos: estáis todos aprobados, todos? Si queréis estudiar, estudiáis, y si no queréis estudiar, pues no estudiéis, porque aquí se viene a aprender, pero el que no quiere aprender no le vamos a suspender por eso. Todo el mundo tiene un aprobado. ¿Qué diríamos de ese profesor cuando al fin del curso la mayoría de los alumnos probablemente no supieran nada o supieran muy poco? Diríamos que es un mal profesor. No importa que nuestro Señor haya reiteradamente hablado no sólo de la existencia de la vida eterna, sino también del juicio. No importa. Eso no existe más. Eso está olvidado. Se ignora cómo es el ser humano y se ignora quién es Dios y cómo es Dios. Y las palabras de Jesús: he tenido hambre, ¿me has dado de comer?, acaban ahí y no se continúan con las palabras del mismo Jesús que dijo inmediatamente: ven bendito de mi Padre o vete maldito de mi Padre. Por favor, eso es de muy mal gusto. Eso no se puede decir. A mí me gustaría que se leyeran las bienaventuranzas. Porque en las bienaventuranzas es continuo la referencia a la vida eterna. No es que los pobres van a ser millonarios aquí. No es que los perseguidos por causa de la justicia van a terminar recibiendo honores aquí, y sino que se lo pregunten a los mártires. Es allí, en el reino de los cielos, es allí, en la vida eterna, donde los pobres heredarán esa tierra nueva, donde los misericordiosos alcanzarán misericordia y los hambrientos de justicia serán saciados. Si suprimimos el horizonte de la eternidad, la moral cristiana se convierte en una carga muchas veces insoportable y que no tiene sentido. Por eso me da muchísima alegría esta carta breve del Papa a su amigo, donde dice que espera, confía, poder encontrarse pronto con él, que ya ha fallecido, con los otros amigos que ya están allí en el cielo, con Dios nuestro Señor y con la Santísima Virgen. Y me recuerda también aquella poesía que algunos atribuyen a Lope de Vega, otros dicen que es una coplilla anónima, y que dice: la ciencia más acabada es que el hombre en gracia acabe, pues al fin de la jornada aquel que se salva sabe y el que no, no sabe nada. Esto ha servido de luz para millones de católicos durante 2000 años. Al final de la jornada, aquel que se salva sabe y el que no, no sabe nada. Y sabiendo esto, muchos alumnos han estudiado y han aprobado. Sabiendo esto, sabiendo que hay vida eterna y que hay juicio. Sabiendo esto, muchos han hecho el bien y han evitado el mal. ¿Cómo se ignora quién es el hombre en esta iglesia buenista y cómo se desprecia y se olvida las enseñanzas de Cristo su fundador? Pero volviendo a cosas de aquí, de la tierra, creo que hay que destacar esta semana las palabras del cardenal Müller, que una vez más pone el dedo en la llaga. Y por ejemplo, ha dicho, ha recordado que los obispos son sucesores de los apóstoles y no empleados del Vaticano, ha dicho. Son sucesores de los apóstoles. y ha elogiado a aquellos obispos que tienen el valor de predicar íntegro el Evangelio, de presentar a sus fieles íntegro el mensaje de Jesucristo y de no dejarse seducir y arrastrar por lo que el mundo quiere que digan o que hagan. Esos sí son sucesores auténticos de los apóstoles. Lo demás, pues, es otra cosa. Por eso, miremos al cielo y confiemos. Hagamos nuestra parte aquí en la tierra con los pies en el suelo, para defender al Señor, para amarle con todo el corazón, para hacerle amar, para defender a esta iglesia, que como le dijo el Señor a San Francisco, como ves, amenaza ruina. Hagamos todo lo posible, pero sabiendo que nos espera la patria definitiva, la ciudad de Dios, que nos espera el Señor allí, con los brazos abiertos y junto a Él, su Santísima Madre.
Bien, también tenemos otro punto muy interesante, una reflexión sobre cómo organizar nuestras finanzas según la psicología y la fe, ¿no? Yo creo que es muy interesante cómo se nos explica de que el dinero es un medio, somos administradores, no puede ser el fin de nuestra vida. Jesús ya decía, no podéis servir a Dios y al dinero. El dinero nos hace falta para sacar dignamente a nuestra familia, vivir dignamente, poder ayudar por las misiones concretamente, ¿no? A nuestra iglesia, a nuestra familia, a los necesitados, pero el dinero no se puede convertir en nuestro Dios.
La economía del don. No hay que vivir la vida con la lógica de la economía de mercado, sino con la lógica de la economía del don. En la economía de mercado, yo soy dueño y dominador. Pongo un precio, vendo o compro. En la economía del don, a diferencia, Dios es el dueño de todo y nosotros hemos recibido todo lo que somos y tenemos como un don, como un regalo. Así nos lo recuerda San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7. Nos dice San Pablo, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si todo lo hemos recibido de Dios, nosotros solo somos sus administradores. Así también nos lo dice él en la primera Corintios 4, versículo 1. Jesús se fija en qué clase de administradores somos. Él distingue muy bien el buen y el mal administrador. Así nos lo hace saber en el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, del 42 al 48. Pero lo curioso es que no solo Jesús se fija en si somos buenos administradores con los bienes espirituales que Él nos ha encargado, sino también con los bienes materiales y el dinero. Así nos lo pregunta Él mismo en el Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículo 11. Nos dice Jesús, si pues no fuisteis fieles en el dinero injusto, ¿quién os confiará los bienes verdaderos? Entonces, si somos buenos administradores también del dinero, esto nos capacitará para que Cristo, nuestro Señor, nos confíe más los dones verdaderos, los dones espirituales, y nuestra relación con Él sea más fuerte. Te invito hoy a hacer un sencillo ejercicio. Redacta hoy mismo una escritura de propiedad y cede todos tus bienes a Jesús. Es decir, pone la escritura, todos tus bienes, a nombre de Jesús. Entrega en esa escritura todos tus bienes, todo lo que eres y todo lo que posees y pónselo a nombre de Dios. Después, léela y contémplala. Verás cómo cambia tu perspectiva de poseedor a ser un mero administrador, que es nuestra verdadera posesión en la vida. La codicia y la avaricia. Codicia significa un deseo voraz, un deseo hambriento e insaciable de riquezas y dinero. La avaricia es el mismo deseo voraz, hambriento, sin freno de dinero y riquezas, pero con el fin de acumularlas y tenerlas allí para ti solo. El problema no es el dinero es neutro, no es bueno ni malo. El problema es el deseo codicioso, avaricioso que podamos tener con el dinero y las riquezas. Un deseo codicioso, avaricioso, que se olvide de Dios, que se olvide del bien de los demás y del bien común. Así que como dice el libro del Eclesiástico, capítulo 18, versículo 30, refrena tus apetitos. O como dice la carta a los Hebreos, capítulo 15, versículo 5, conténtate con lo que tienes y necesitas. No ames el dinero. sino que solo úsalo, adminístralo según Dios y al servicio del bien. Porque ya Jesús nos advirtió que no podemos tener o amar a dos patrones, Dios o el dinero al mismo tiempo. Nos dice esto en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 24. Porque en estos dos patrones siempre uno predominará sobre el otro. Así que hay que amar solo a Dios y al dinero solo administrarlo. No hay que amar el dinero, sino solo usarlo bien. Cuando era más joven y fui a hacer un curso de sobre Santa Teresa aquí en Segovia, en España, y me quedé alucinada de la cantidad de dinero y propiedades que administraba la santa. Mucho dinero para su época. Y qué buena administradora era la santa, en favor de que sus conventos de monjas fueran autosuficientes y libres económicamente de toda deuda o de toda dávida de la gente más acomodada de su época. También estudiando a San Juan Bosco, vi la cantidad de donativos que recibía en tierras, dineros, y cómo él los administraba en beneficio de sus jóvenes. El Vaticano tiene un banco. Las iglesias mueven gran cantidad de dinero. No te asustes. Dios les pedirá cuentas y nos pedirá a todos cuenta de cómo administramos. Por otra parte, nosotros debemos estar libres del deseo codicioso o avaro del dinero, al igual que San Pablo. Debemos estar entrenados a todo, es decir, a estar satisfechos o hambrientos, a la abundancia o a la escasez, a la riqueza o a la pobreza, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, como dice la carta a los Filipenses, capítulo 4, del 11 al 13. Dar y prestar. Jesús y los doce apóstoles tenían sus finanzas, recibían la financiación económica, escucha bien, de muchas mujeres, como nos dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, del 1 al 3. Nos dice San Lucas, con él iban los doce y María Magdalena, Juana, Susana y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. Así que gracias a la ayuda económica de esas mujeres, Jesús, sus discípulos y discípulas podían moverse itinerantemente de ciudad en ciudad y predicar el Evangelio. San Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 7, nos dice: cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Como ves, en el Nuevo Testamento no se nos pide el diezmo o el 10% como hacía el Antiguo Testamento, sino que el Nuevo Testamento deja la decisión personal de cada uno la cantidad a dar. Así que en tu presupuesto personal y familiar, aparta de buen grado qué darás a miembros de tu familia que están pasando necesidad, qué darás a los pobres, qué darás a tu iglesia, qué darás a tus misioneros, porque Dios ama al que da con libertad y alegría. Con respecto al prestar, el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 42, nos dice: al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues. Y el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 6, versículo 35, nos invita a hacer el bien y a prestar, no esperando nada a cambio. En resumen, el Nuevo Testamento y Jesús se muestran contrarios a cobrar intereses o pedir algo a cambio cuando uno presta. Por otra parte, la Biblia condena la usura. La usura, que es el cobro exagerado en el tipo de intereses por un préstamo. Y nos invita, como nos dice el profeta Ezequiel, el capítulo 18, versículos del 8a, a ser como el hombre justo, que no presta dinero a intereses ni exige usura, no exige con usura. Hoy las leyes del mercado no solo cobran intereses, sino que lamentablemente protegen diferentes tipos de usura. Marquemos nosotros la diferencia y prestemos sin intereses y sin esperar nada a cambio. Esto nos dará mucha libertad y fraternidad en Cristo Jesús. Las deudas. Desde la antigüedad, adquirir una deuda era entrar en un peligro inminente de esclavitud. Sí, porque si al final no podías pagar, tenías que pagar tu deuda siendo esclavo de tu prestamista, tú o tus hijos. Hoy, aunque la propaganda comercial disfraza mucho la deuda, escucha bien, siempre una deuda es una esclavitud, pues terminas siendo esclavo de las condiciones e intereses de tu prestamista. Como dice el libro de los Proverbios, el que toma prestado se hace siervo del que presta. Proverbio 22:7. Dios no quiere ningún tipo de esclavitud, tampoco la económica, como nos dice San Pablo. Para esto nos liberó Jesús, para que seamos libres, nos lo dice en Gálatas 5:1. Tenemos que evitar entonces tener deudas, educándonos en una vida sobria, como nos dice la carta de Tito, capítulo 2, versículo 12. Vivir una vida sobria significa distinguir lo que es superfluo de lo necesario. De esta manera, evitas caer en deudas por adquirir cosas de las cuales podrías renunciar. Te invito a elaborar un presupuesto económico personal y familiar, que te ayude a planificar tus gastos y tus necesidades. Este presupuesto te ayudará a distinguir las cosas necesarias de las superfluas. Si adquiriste una deuda para comprar una casa, por ejemplo, para pagar los estudios de tus hijos, o algo importante y necesario, procura reducir tus gastos, conseguir trabajos extras y salir de esas deudas pronto para recuperar tu libertad económica. De este modo, podrás vivir con el pan de cada día que te promete el Señor en el Padre Nuestro. Danos hoy el pan de cada día. Nos lo hace pedir porque Él mismo nos los quiere regalar. De este modo también podrás ahorrar para el futuro y compartir lo que decidas libremente de tus bienes con los pobres y tu iglesia. Con respecto a ahorrar e invertir, el sabio tiene en su casa aceite y provisiones. El tonto solo sabe gastarlas. Así nos lo dice el libro de los Proverbios, capítulo 21, versículo 20. Ahorrar implica ayunar o privarse de un gasto hoy para disponer de ello en un mañana, cuando haya necesidad. En el libro del Génesis, capítulo 41, nos muestra José, que supo tener visión de futuro y ahorró durante 7 años para los tiempos de carestía que vendrían. Así que nosotros, como buenos administradores, no solo debemos dar o prestar, sino también ahorrar para tiempos de emergencia o de carestía. ¿Ya empezaste a hacerlo? Si no has empezado, comienza hoy mismo gastando menos de lo que ganas y el ahorro vendrá automáticamente. No vivas un estilo de vida por encima de tus posibilidades. Y si tienes salud y fuerzas todavía, busca algún trabajo extra. De esta manera, tendrás un ahorro aceptable para los malos tiempos. Es inteligente ahorrar para no tener que recurrir, por ejemplo, a una deuda para empezar un negocio o para invertir en un medio de sustento a largo plazo para ti y tu familia. Pero Jesús va más allá del ahorro y de la inversión y nos pide que vivamos no temerosos, sino confiados en que el Padre Dios, que alimenta a las aves del cielo y viste a las flores del campo, sabe lo que necesitamos y nos proveerá de todo lo necesario para el camino. Nos lo dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, del 26 al 33. Así que, con esta confianza en Dios, administra bien tu dinero, siendo caritativo en el dar, en el prestar, y al mismo tiempo ahorrando e invirtiendo como colaborador y administrador fiel de todos los bienes que Dios te ha confiado y te confiará. Hay una frase en el libro de los Proverbios 30, del 8 al 9, que me impactó profundamente. Y sinceramente creo que Jesús, como buen judío, la leyó y le inspiró en el Padre Nuestro. El texto de los Proverbios dice: no me des riqueza ni pobreza, dame solo mi pan de cada día. Porque si llego a ser rico, quizás me olvide de ti, le dice el libro de los Proverbios a Dios, y hasta me atreva a decirte: no te conozco. Pero si vivo en pobreza, quizás necesitado tenga tentación de robar o renegar del nombre de mi Dios. Te comparto este hermoso texto hecho plegaria y canción a la Santísima Virgen María, como madre de la sabiduría, para que ella guíe nuestros pasos en la administración de tantos bienes que hemos recibido y seguiremos recibiendo de nuestro Dios. Madre, no me des riqueza ni pobreza.
Vamos a escuchar ahora unos documentos muy interesantes que ha salido en Madre Angélica para que nos hagan reflexionar en estos días.
Con el tema de la eutanasia pasa lo que con otros tantos temas de bioética, que le ponen un envoltorio sensiblero, sentimentaloide, de ¿y qué ocurre si un señor mayor, una señora mayor, decide en su libertad que quiere dejar de sufrir y entonces pide que le apliquen la eutanasia, es su derecho, etcétera? Nos presentan una cosa que aparentemente es buena, que aparentemente es un avance, para luego meternos todo lo demás. En Holanda, por ejemplo, se calcula que hay alrededor de 400 personas que son asesinadas, es decir, que se les aplica la eutanasia sin su pleno consentimiento. Porque, ya saben, una vez hecha la ley, hecha la trampa. Y al final es muy fácil como ir poco a poco debilitando a una persona que ya de por sí está físicamente débil en la cama, que está muriendo. Es fácil, en cierto modo, convencerla para que, bueno, déjate hacer, ya has vivido mucho, en fin, todo este tipo de temas que, por supuesto, no son misericordia, al contrario, es lo exactamente opuesto a la misericordia. De esto nos advierte Monseñor Munilla, como siempre lúcido, en este vídeo, donde nos explica muy bien unos puntos para tener claras una serie de ideas sobre la eutanasia.
Permitidme presentaros la iniciativa del testamento vital impulsada por la Conferencia Episcopal Española. Pero vamos a enmarcar esta propuesta en un contexto histórico, en un momento grave, un grave momento histórico al que está siendo conducida nuestra sociedad. Nuestra sociedad occidental, pero de una manera también cada vez más notoria, globalmente considerada, ¿no?, como una cultura que se está imponiendo en un nuevo orden mundial caracterizado por un pensamiento único, con todo un conglomerado ideológico que tiene una agenda que yo calificaría de antifamilia muy, muy clara, ¿no?, muy notoria. Es la mentalidad antinatalista, abortista, eutanásica, de ideología de género, con todo tipo de trabas al derecho a la objeción de conciencia, a la libertad educativa, a la patria potestad de los padres. Sí, estamos ante una agenda antifamilia que se ha ido imponiendo pues de una manera muy notoria en las últimas décadas. Pero especialmente este momento del COVID ha sido utilizado, la alarma del COVID, ese confinamiento, para sembrar un miedo irracional, debilitando la capacidad de resistencia de la población hacia esta imposición de una agenda ideológica. Sin duda, en España lo hemos visto de una manera muy notoria, como ese miedo, como ese confinamiento, como esa situación en la que la falta de resistencia social pues podía ser fácilmente, ¿no?, pues comprensible por lo que supone una situación de confinamiento, se ha aprovechado para pues tramitar de una manera exprés leyes como leyes educativas, en las que el derecho de los padres sobre la educación religiosa de sus hijos y sobre la educación de sus hijos ha sido en gran medida cercenada, la misma ley de eutanasia, de la cual vamos a hablar de una manera más explícita ahora, ¿no? Este es el contexto. Y en este contexto, creo que la iniciativa de la Conferencia Episcopal Española es como una propuesta de reacción, porque es importante no limitarnos a hacer un diagnóstico en el que maldigamos las tinieblas, ¿eh? Es muy importante encender una luz. La propuesta del testamento vital es una forma de concienciación, crear conciencia y también tener capacidad de resistencia. Podría haber todavía un mal mayor, todavía un mal superior a esta agenda ideológica antifamilia a la que me he referido, y ese mal superior sería que eso aconteciese sin resistencia alguna por nuestra parte, sin toma de conciencia. La Conferencia Episcopal Española ha puesto, por lo tanto, es en marcha una propuesta de realización, de implementación del llamado popularmente testamento vital, recurriendo a un instrumento legal que existe en la legislación española. En la legislación española ya desde años atrás existe un registro que se llama Declaración de Instrucciones Previas y Voluntades Anticipadas. Pues bien, es una una gran oportunidad recurrir a ese registro para que uno manifieste sus voluntades en este momento en que la ley de eutanasia ha sido presentada, ha sido implementada ya en España, implementada, no solo presentada, y aprobada e implementada, para manifestar a través de ese testamento vital cómo queremos abordar el fin de nuestra vida, cuáles son nuestras convicciones personales desde las cuales nos gustaría abordar ese momento. En ese testamento vital, la Conferencia Episcopal nos hace una propuesta de cómo formularlo. Y obviamente en él se dice, sí, queremos unos cuidados paliativos. Nos parece maravilloso también que la ciencia médica haya tenido toda una serie de avances para permitir que uno pueda pues, morir y llevar adelante, ¿no?, pues, un momento terminal en su vida de una manera más digna, controlando determinados dolores y sufrimientos que puedan ser insoportables. Sí, por lo tanto, a unos cuidados paliativos proporcionales. No, sin embargo, a la eutanasia o el llamado suicidio asistido, bajo ningún concepto. Porque en el fondo, aunque se presente, ¿no?, pues como una libre elección, en teoría se dice en esa ley que a nadie se le obliga a suicidarse, sin embargo sabemos que existe en la práctica una sutil y tenaz presión sobre los más débiles, los que se encuentran en situaciones vulnerables, para que decidan, entre comillas, decidan ellos, ¿no?, ser eutanasiados. Por lo tanto, no a la eutanasia, al suicidio asistido. Y en tercer lugar, en esta declaración del testamento vital decimos sí a nuestro deseo de ser asistidos espiritualmente, de facilitar el acceso a un sacerdote en el lugar en el que nos encontremos, para que nos administre los sacramentos, de poder ser acompañados de la familia, ¿no? En la página web de la Conferencia Episcopal Española podréis consultar la manera de hacer ese testamento vital en España, pero incluso en los países en los que no existe propiamente ese registro civil de declaración de instrucciones previas y voluntades anticipadas, existe también la posibilidad de realizar ese testamento vital, poniendo por escrito cuáles son esas voluntades y entregándoselas a nuestra propia familia, a nuestro médico de cabecera, a nuestro seguro médico, a nuestro notario, incluso poniéndolas en nuestro propio sitio web personal, ¿no? Manifestemos cuál es nuestra convicción frente a la manera digna de morir. Hay una batalla cultural. Fijaros que la paradoja es que la palabra eutanasia etimológicamente signifique buena muerte. San José es el patrono de la buena muerte. Buena muerte no es morirse sin enterarse de nada, ¿eh? Buena muerte no es suicidarse. Buena muerte es mirar a nuestra familia, despidiéndonos de ella, mirar a Dios y diciéndole, a tus manos encomiendo mi espíritu, morir dando la vida como la hora suprema para la que hemos sido llamados. Hagamos el testamento vital, ayudémosle a San José, patrono de la buena muerte, a que nos ayude en ese momento cumbre de nuestra vida.
¿Queremos tener una muerte digna? Pues llevemos una vida digna, porque seguramente de eso se trata una muerte digna, de haber llevado una vida llena de amor, llena de entrega, de cariño. Y entonces es cuando uno muere dignamente. Uno no muere dignamente porque le da un botón, como si fuera a apagar el móvil o a apagar un ordenador. No, uno muere dignamente porque ha vivido dignamente y porque ha amado a los demás. Ese es el gran secreto del cristianismo y que le agradecemos sin duda a Monseñor Munilla, como siempre lúcido, que nos ha explicado todo este tema de la eutanasia. No se dejen llevar por la falsa misericordia. Es seguramente la peor de las mentiras.
Bien, y así concluimos esta reflexión que queremos hacer con vosotros, estas noticias comentadas, este animaros también a que viváis vuestra fe con alegría y con un verdadero testimonio ante los demás. Estamos en sintonía con la Iglesia, Gente Radio. Hasta el próximo lunes no va a ser posible porque estamos en la fiesta de los difuntos. Al lunes siguiente estamos de nuevo aquí con vosotros a esta misma hora de ahora. Que Dios os bendiga a todos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Adiós.